Radio Popular.
Si hay una ciudad en el mundo que es símbolo de lo que el turismo masivo puede hacer a los ciudadanos que viven en esa ciudad, es Nueva York. Yo añadiría Barcelona también, pero bueno.
Y otras.
Y otras. Bilbao vamos camino, de eso ya hablaremos. En Nueva York hoy va a entrar en vigor la licencia para limitar los alquileres de pocos días y se va a obligar a los anfitriones a estar siempre presentes y compartir su espacio con los huéspedes. No puedes ni siquiera hacer un hueco en la casa para el huésped, sino que tienes que convivir entera con él. En la casa abierta. Así que también asociaciones vecinales de Nueva York lo aplauden. Luego también hay empresas como Airbnb que desde luego lo censuran, pero ahí está este problema de exceso de turistas que están cambiando la forma de vivir de las poblaciones de muchas ciudades.
Bueno, pues vamos a hablar de todo eso porque yo creo que más de una persona que nos esté escuchando ha podido experimentar el resultado de la llegada de bien estas plataformas o de estas iniciativas de alquiler vacacional más allá de la red hotelera que ya estaba establecida en cualquiera de ellas, y han podido ver algunas de las consecuencias solo turísticamente, que hay muchos lugares que ya están siendo invisitables una vez que llegas allí por la cantidad de gentío que se acumula a la mayoría de las horas. Bueno, pues vamos a hablar de esto y otras consecuencias más profundas, porque esta reacción de Nueva York se está dando también en otros lugares. Mencionabas Barcelona, sí. Y también se ha unido a este tipo de iniciativas, y queríamos hacerlo pues con alguien que conoce desde luego estas realidades. Es Oriol Neló, es experto en geografía urbana y profesor de esta área en la Universidad Autónoma de Barcelona. Nos está escuchando ya. Buen día, Oriol.
Buenos días, Egulón. ¿Cómo estamos?
Pues estamos muy bien, todavía en territorio vacacional, aunque ya hemos vuelto aquí también a las obligaciones, pero hemos venido pues después de nuestras experiencias de descanso y de visitar cuestiones y lugares que es verdad, te enriquecen mucho y yo creo que son un beneficio para cualquier persona realizar viajes turísticos, pero es cierto que ya hemos visto simplemente como visitante esas consecuencias de lo masivo que se está llegando en algunas ciudades a alcanzar estas cuotas de visitas turísticas que son inasumibles y que están ofreciendo ya muchos problemas turísticos y, como digo, de otra índole de la que también hablaremos, mucho más grave y profunda. Oriol, ¿cómo lo estás viendo tú desde tu perspectiva profesional?
Como bien decíais, el turismo es una actividad formidable, ¿no? Todos nosotros, si podemos, ¿no?, nos gusta ser turistas, visitar lugares que no conocíamos, enriquecernos pues con el viaje. Pero el turismo, si lo queremos decir así, es una industria pesada. Es decir, tiene unas consecuencias enormes sobre el territorio. Y en particular, cuando el turismo supera unos determinados límites de magnitud, pues llega a producir efectos completamente indeseados. Unos de estos efectos son los efectos sobre el mercado inmobiliario. Para tomar un ejemplo, si nosotros queremos mirar las Islas Baleares, la presión turística en este momento sobre el precio de los alquileres ha aumentado tanto que en algunas de las islas y en algunos de los municipios de la misma Isla Mayor, de Mallorca, pues es prácticamente encontrar vivienda a un precio asequible para un trabajador, digamos, normal, ¿no? De tal manera, por ejemplo, ¿no?, que el Consejo Insular de Formentera en este momento se está planteando si crear un albergue para los profesores de EGB que tienen que ir allí a dar las clases porque no encuentran lugar para vivir y se tienen que plantear, pues en ocasiones, digamos, soluciones atribiliarias como prácticamente dormir en automóviles o en caravanas, etcétera, etcétera, lo cual obviamente no es aceptable.
Como los médicos, por ejemplo, los médicos todavía casi es peor, porque es que en Ibiza no hay médicos, porque no tienen dónde dormir.
Efectivamente. ¿Por qué se ha producido esta explosión tan notable? Esencialmente por diversas razones, ¿no? La reducción de los costes monetarios de la movilidad, sobre todo con los vuelos low cost, ha facilitado muchísimo los desplazamientos. Son costes digamos, los que se pagan, los que no se pagan, por ejemplo, los costes ambientales de esta movilidad, de estos podríamos hablar, ¿eh? Pero en último término, los costes de los vuelos han disminuido mucho. Se ha producido también un incremento muy, muy notable de la movilidad por motivos turísticos. Las economías de plataforma, estas que usted mencionaba, ¿no? Es decir, las plataformas estas que tú puedes contratar directamente a través de la red, pues facilitan la relación con los propietarios de los apartamentos, y estos ven una oportunidad de negocio. Y así una parte muy sustancial del parque inmobiliario, ¿no?, va pasando a tomar pues esta característica de apartamento turístico.
Uh-huh. Es verdad. Y Oriol, el caso es que hay una red de hoteles que tienen todas las ciudades, hasta las más visitadas pues tienen más, que de alguna manera nivelaba esto, pero al introducirse, al llegar a estas plataformas en tromba y todas estas iniciativas, se ha producido un efecto como el de cuando se introduce una especie invasora, ¿no?, en un ámbito natural, que pues, lo destroza todo.
Es así. Efectivamente, claro, la razón principal es que el rendimiento que produce el alquiler turístico es muy superior al rendimiento que se puede derivar de un alquiler de carácter permanente. Y entonces el alquiler turístico tiende a desplazar el alquiler permanente. ¿Cuál es el riesgo principal de esto? Pues que, claro, que la población que digamos que habitualmente reside en un lugar, los precios van aumentando de tal manera que no puede seguir residiendo allí y se ve desplazada, expulsada. El extremo máximo sería el caso de la ciudad de Venecia. Sí. Venecia tenía hace 40 años 250.000 habitantes, me refiero propiamente al ámbito de la isla de Venecia, Santa Croce, Dorso Duro, etcétera, etcétera. En este momento tiene 50.000 habitantes. Es decir, se ha reducido de una manera extraordinaria la población. Y si ustedes van a Venecia, cuando pasan el puente de Rialto, hay una farmacia justo delante, es el señor farmacéutico, tiene un contador de cómo van disminuyendo los venecianos, como cada día cae alguno, Y esto va convirtiendo la ciudad en un parque temático, si lo queremos decir así, ¿eh? Es decir, la vacía de todos los otros usos, excepto el turístico. Podría acabar siendo pues como un decorado vacío, ¿no? Uh-huh. Al que nosotros pues frecuentamos, pero que ya es una ciudad vacía. Esto tiene, claro, está todo una serie de implicaciones, y quizás la más grave seguramente es el hecho de que la población local y en particular aquellos que menos tienen, es decir, aquellos que menos pueden pagar, se ven desplazados de los lugares donde residían para tener que irse a vivir a lugares muy alejados, en ocasiones muy alejados también de su sitio de trabajo.
Bueno, aquí en Bilbao pues nos estamos poniendo de moda desde el punto de vista turístico, que parece a priori...
Y con razón, porque está la ciudad preciosa, ¿sí? Últimamente he tenido ocasión de visitarla, efectivamente. Sí.
Y está llena de turistas, además, sobre todo, vienen muchos extranjeros, pero sobre todo de otras comunidades autónomas. Muchos vienen además con estas a pisos turísticos. Y hay asociaciones de vecinos en Bilbao, sobre todo, son muy muy combativos, los de la calle Somera, es una calle del casco viejo de Bilbao, que están hablando de que se está dejando degradar el casco viejo de Bilbao para que la gente salga de allí por la degradación que está existiendo, pues se ve mucho trapicheo, las calles no son seguras, y luego esos pisos salen al mercado más baratos y los están aprovechando las personas que quieren utilizarlos de pisos turísticos. Yo no sé si se puede, eso es una reivindicación que tienen los vecinos, por ejemplo, de la calle Somera, pero yo no sé si eso tiene razón de ser o sucede.
Bueno, esto es una dinámica que se ha visto en muchos lugares, que se ha tomado para describirla el vocablo anglosajón gentrificación. Sí. Gentrificación sería el aburguesamiento, si lo queremos decir así, de un espacio. Es un proceso que pasa por que tiene diversas fases. La primera es, como usted dice bien, pues una degradación. Ya digamos por espontánea o inducida de un ámbito, esto hace que los precios en este ámbito tiendan a caer. Aquellos que tienen entonces posibilidades de adquirir, adquieren, y al adquirir y introducir mejoras, se empieza a producir un cambio en la calidad del espacio, un cambio de usos también, que acaba comportando a la postre, digamos, que aquel lugar sea un lugar muy selectivo, exclusivo y excluyente. Claro, en el camino pues hay unos que han hecho un gran beneficio, ¿no? Aquellos que han comprado cuando los precios eran bajos y ahora tienen un patrimonio que es muy redditicio, Este es un proceso. Forma parte esto de los procesos de segregación residencial, digamos, del juego del mercado en la ciudad, que si no se ataja, si no se controla de alguna forma, a través, por ejemplo, del control de los precios de los alquileres, a través del planeamiento urbanístico, a través de la dotación de vivienda protegida, etcétera, pues acaba desplazando a aquellos que menos tienen de los centros de las ciudades.
Que incluso, además, quienes se quedan en los centros, claro, dicen tener un entorno un tanto extraño, porque hasta la red comercial, que antes pues les surtía para sus servicios principales, ha cambiado por tiendas, pues, para ellos ridículas, porque una ferretería que les hacía muy buen servicio, pues ahora hace coffees y smoothies.
Y souvenirs y venta de souvenirs. El casco viejo, las tiendas clásicas del casco viejo de toda la vida han cambiado a tiendas de souvenirs.
Es así, efectivamente. Por esto son muchas las ciudades. Usted mencionaba el caso de Nueva York, ¿no? Pero hay muchas otras ciudades que están tomando medidas contra la proliferación de los apartamentos turísticos, Nueva York toma esta medida para que, como usted decía bien, ¿no?, obliga al propietario a residir en el mismo lugar que alquila. Esto es para evitar la concentración del negocio en pocas manos, Nosotros hemos visto a través de estos negocios, no como contra aquello que se decía, en realidad es una economía colaborativa, que la gente viene a dormir a tu casa y tú le cedes una habitación, etcétera, etcétera. Esto es la literatura, la prosa, la realidad es que son empresas que concentran la gestión de muchos apartamentos, y que aún tienen 10, 15, 20, 50, 60 apartamentos en una ciudad y no tienen ninguna... La medida que toman en Nueva York obligando a vivir allí, pues es para evitar este tipo de concentración. Hay otras muchas ciudades que han tomado medidas de este tipo, París, por ejemplo, y en el caso de Barcelona se aprobó ya hace un tiempo el PEUAT, ¿no?, que es un plan de alojamiento turístico, que esencialmente lo que hace es restringir de manera radical el número de apartamentos turísticos en la ciudad. En algunas partes de la ciudad, las licencias que ya están dadas, efectivamente es muy difícil echarlas atrás, pero en caso de que se cierre uno de estos apartamentos, pues está prohibido abrir otro, y en otros lugares solo si se cierra un apartamento se puede abrir otro. Es un plan especial de alojamientos turísticos. Girona, escuchaba estos días, también se está proponiendo de tomar medidas similares, y sin duda, digamos, si queremos que nuestras ciudades sigan siendo lugares para vivir, lugares donde todo el mundo, aquel que tiene mucho y aquel que tiene menos, puedan residir, pues hay que tomar medidas de este tipo. Si no, digamos, no nos desplazará, y esto, claro, es en detrimento de la calidad de vida de buena parte de la población.
Pues son medidas razonables, porque además no sé si ese cauce de turistas va a hacerse más flaco, porque también han aumentado o han aparecido y aumentan exponencialmente los prescriptores turísticos, que antes no existían, que son todos los influencers que a través de redes sociales ponen imágenes maravillosas, a veces más ajustadas a la realidad y otras menos, por el engaño que sabemos que tiene, de lugares muy deseables que te bombardean en tus propias redes o en tu propia aplicación, y dices, pues yo quiero ir, y cuando tú dices yo quiero ir, no sabes que hay un bocadillo en el mundo que aglutina un montón de gente que está diciendo lo mismo que tú casi a la misma hora, y que luego todos os encontráis allí. Claro.
Efectivamente es así, además es como una paradoja, ¿no? Ven a ver el Bilbao que nadie conoce.
Eso. Hombre, pero
en el momento en que tú llegues, quiere decir que alguien ya lo ha conocido,
claro,
¿no? O ven a vivir a Barcelona, ven a vivir a la Barceloneta como los locales. Y precisamente tu presencia allí lo que está haciendo es desplazar a los locales, ¿no?
Sí.
Es una forma paradójica. Y como usted dice bien, no solo son los prescriptores, también y no solo los turistas, turistas estacionales. Cada vez más se da este flujo de población, que son estos nómadas digitales, ¿no? Esta población que puede ser flotante y que tiene la capacidad de residir en diversas ciudades apoyándose en el teletrabajo, etcétera. Son sectores profesionales con una capacidad adquisitiva relativamente elevada y que se pueden ir moviendo, ¿eh? Sí. Berlín, por ejemplo, ha sido muy influenciado el mercado de vivienda por este tipo de localización. Lisboa también. En fin, son nuevos usos de la ciudad que, depende de cómo, son favorables y positivos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista cultural, etcétera, etcétera, pero que cuyos efectos sobre el mercado inmobiliario han de ser gestionados y controlados para que no desplacen los usos más débiles.
En Málaga, por ejemplo, están teniendo mucho problema con eso.
Efectivamente.
Málaga, creo que es imposible ya encontrar allí un piso en Málaga cuando era realmente una ciudad relativamente asequible para alquilar. Pues ahora ya no, porque todas las personas que trabajan online les encanta el clima de Málaga. Claro, a mí también, pero ahí está el problema.
Efectivamente, pero la ciudad no puede ser concebida como un producto, no puede ser concebido como una mercancía. La ciudad ofrece oportunidades de negocio también, pero es algo más, es algo mucho más importante que una simple mercancía de la que pueden beneficiarse unos pocos, ¿no? La ciudad es un lugar de convivencia y es un lugar también, como decirlo, de redistribución social, en el cual, digamos, gente de diversos niveles adquisitivos comparte los espacios, los servicios, etcétera, etcétera. Si se expulsa a aquellos que menos tienen de la ciudad, estos tienen menos acceso a los servicios, mayores costes de desplazamiento, menores oportunidades, etcétera, etcétera, y nuestra sociedad se hace más desigual, ¿eh? Es en este sentido que estos digamos fenómenos que pueden aparecer casi anecdóticos, ¿no? Fíjate, tanto turismo y tal, y que suben los precios, etcétera, acaban teniendo una consecuencia mucho más general que obliga, claro está, que induce a tomar medidas para compensarla, para gestionarla y para gobernarla.
Eso es bueno, pues a ver si ya que está detectado vamos, es verdad, reparando y aprendiendo a nivelar las cosas, porque si no, pues bueno, pues de pasar a ser algo que no está mal, una ciudad que tiene turismo, pues vamos a ser los turistas, los nuevos mejillones cebras o plumeros de la pampa que se instalan allí y lo invaden todo. Así que esperemos que no. Pues Oriol Neló, experto, como decimos, en geografía urbana y profesor también de este área en la Universidad Autónoma de Barcelona, pues muchas gracias por esta contribución.
Gracias a vosotros, encantado de hablar con vosotros.
Lo mismo, hasta la próxima.
Hasta la próxima.